Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Escándalo en el Argentina-Marruecos de los Juegos Olímpicos. Jorge Baravalle tendrá el reporte y explicará por qué se agregaron 15 minutos en el segundo tiempo. Al final Marruecos venció 2-1 al equipo de Argentina. Nueva Zelanda, Francia, Marruecos, Irak, España y Japón empiezan ganando en el fútbol olímpico. Un saludo en este miércoles 24 de julio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Siempre un gusto, igual Jorge, un abrazo aquí a la distancia para todo el auditorio, lo mismo, pues sí, como bien decías, un escándalo, tuve la oportunidad de ver todo el partido, y bueno, ya, habrá que esperar que nos hagan toda la información, que nos la pasen, pero fue lamentable lo que sucedió en el arranque de los Olímpicos en materia de fútbol.
Sobre todo... Jorge, buenas tardes, la poca seguridad para este partido.
Exactamente, mi querido Beto, un saludo para todos, también para Rafa. Primer evento que se da en unos Juegos Olímpicos, el fútbol arranca antes, ya arrancó también el Rugby 7, pero el primer evento que se da y hay un tema de falta de seguridad. Entonces, habrá que estar muy atentos con este tema en los Juegos Olímpicos de París, ¿eh?
De acuerdo, Jorge, porque se han enfocado en... la seguridad de la apertura de la inauguración del viernes, porque va a ser al aire libre en el Sena, con barcos navegando las delegaciones de los países participantes, más de 200 países participantes sobre las aguas del Sena, pero resulta que hay varias invasiones de cancha en el partido entre Argentina y Marruecos en el fútbol el día de hoy. El italiano Jannik Sinner se retira del tenis olímpico por amigdalitis. México entra en acción en tiro con arco. Y también se va a jugar el día de hoy, Rafa, el partido de las estrellas de la Liga MX contra la MLS a las 6 de la tarde en Columbus. El español Canales no va a jugar por lesión y este partido será el día de hoy entre las estrellas de las dos ligas, Rafa, allá en Estados Unidos.
La verdad, atractivo, interesante. Ayer hubo un numerito, un show, donde se vieron cosas... Pues la verdad, para destacar, la calidad en el golpeo de pelota de Jonathan, creo que llamó la atención. Y bueno, la presencia de grandes figuras, lamentablemente ausencias como la ya bien comentada, la de Canales, y naturalmente por encima de todos poner la de Messi, ¿no? No va a estar Messi, no va a estar Luis Suárez, pero de todas formas creo que, para todo lo que representa, que ya sabes que es un show y que todo va de la mano del business, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues ya lo vuelven a hacer este partido, es la gran oportunidad que puede tener las estrellas del fútbol mexicano de cobrar revancha.
Gignac también, Jorge, desde luego un atractivo importantísimo para el partido del día de hoy.
Sí, ya que hablas de Gignac, pues el pequeño detalle ese que hubo ahí cuando va a saludar a los árbitros, a la gente ahí, y se brinca al matador Luis Hernández, ¿no? Porque ha sido un crítico habitual, digamos, de Tigres, y incluido André Pierre, entonces no le dio la mano.
Exacto, en algún momento habló despectivamente del francés. Y seguramente eso lo toma en cuenta Gignac para pasar de largo y dejar con la mano extendida. Extendió la mano el matador Luis Hernández, pero no lo saludó Gignac la víspera de este partido, que se antoja que será interesante en esta pausa del Campeonato Mexicano de la Primera División.
Ganó estos desafíos la Liga MX, ¿no? Ganó a la MLS.
Y con la buena técnica, como dice Rafa, de varios jugadores, entre ellos desde luego... Jonathan Dos Santos, y vamos a tener también a Felipe Ramos Rizo para que nos explique si estaba justificado un alargue tan prolongado de 15 minutos y también si fue correcta la anulación del gol de Argentina que hubiera supuesto, Jorge, el empate en este partido.
Sí, aquí el tema es todo lo que se agrega, ya vamos a escuchar la explicación, que sean 15 minutos, pero lo que sucede después, más de hora y media, para que regresen a jugar unos minutos, se tome vía VAR esa decisión arbitral y se eche para atrás, ¿no? El gol. Eso, pues ya queda como para la historia.
Así es.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El equipo de Marruecos termina derrotando a Argentina 2-1 en el fútbol de los Juegos Olímpicos, que arrancarán oficialmente el viernes, pero ya la actividad se está dando allá en París, y hubo una fuerte polémica por las invasiones de cancha, por el tiempo que se agregó, por el gol que se anuló al equipo de Argentina. Y vamos contigo, Jorge Baravalle, allá en París, en Saint-Étienne, con el reporte de este partido. Gusto en saludarte.
Explicar lo que pasó hoy es, yo creo que es imposible, porque justamente si algo que define todo lo que sucedió hoy, además de insólito, es que es inexplicable. La verdad, hemos presenciado, creo yo, uno de los bochornos más grandes en la historia del fútbol. Todavía uno va, con el correr de las horas, ya ni me acuerdo cuántas horas han pasado que terminó el partido, porque además el partido terminó casi 4:15 después del horario en el que empezó, pasan las horas, uno va bajando y realmente resulta, es algo inverosímil, o sea, es algo que uno realmente no lo ve como algo real, pero bueno, la cuestión es que Argentina perdió el partido, que fue realmente bochornoso todo, las declaraciones que vos recién decías de los protagonistas, nosotros lo contábamos tempranito hoy en F12, porque quizás, no es que quizás, no se sabía porque no lo mostró la transmisión. En el segundo tiempo hubo 6 invasiones al campo de juego, o sea, sacando las interrupciones al partido, es algo gravísimo, habla de una falla de seguridad gravísima, bueno, más allá de lo de la bomba de estruendo, que es lo más grave porque lo hubiera podido dañar a Julián Álvarez y a otros jugadores, pero sobre todo a Julián, que es el que estaba más cerca. Después, otra cosa que yo no sé si la transmisión mostró, pero durante todo el partido hubo bengalas de humo, bengalas de luces, o sea, por parte de los hinchas de Marruecos. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo ingresó todo eso al estadio? Vemos a la policía muy celosa afuera, incluso para con nuestro trabajo a veces en la calle, donde se supone que por ser vía pública uno no tendría que tener inconvenientes, pero no vimos policía adentro. Solamente adentro de la cancha, adentro del estadio Geoffroy Guichard, el estadio del Saint-Étienne, había personal de seguridad privada, que habría que ver qué nivel de capacitación tiene, porque la verdad que hoy han demostrado un nivel organizativo paupérrimo. ¿Sí? La verdad fue vergonzoso lo que vivimos hoy, y yo insisto, más allá del resultado, yo creo que Argentina, no sé si perdió bien, yo creo que Argentina merecía el empate largamente, lo que quizás es correcto es haber anulado el gol, casi queda en el segundo plano todo eso. El tema es que hubiera podido ser una tragedia, o sea, y otra vez solamente la fortuna hizo que esto no termine realmente de una forma mucho más grave, con consecuencias mayores, porque no, a ver, cuando al final la gente empieza a invadir, yo es algo que no lo vi jamás, una invasión semejante, porque quizás las imágenes fueron acotadas o eran en distintos sectores puntuales, pero fue masivo, o sea, por eso, después de la jugada del gol, que en ese momento creíamos que era gol, la primera imagen que yo tengo es la de Javier Mascherano desesperado diciéndole a los jugadores, vamos al vestuario. Realmente fue un descontrol, una verdadera vergüenza, es un bochorno, y yo imagino que ya las autoridades del Comité Olímpico, que son los organizadores de los Juegos, bueno, deben estar tomando cartas en el asunto. Esto no es un partido, va mucho más allá de un partido de fútbol, de un resultado. Esto es muy grave, y pasó acá en Francia, ¿sí? No pasó en Sudamérica, en Argentina, pasó en Francia, en el corazón de Europa, así que me imagino que necesitan reflexionar sobre varias cosas.
Gracias, Jorge, y sí, por lo que podemos escuchar en voz de nuestro corresponsal Jorge Baravalle, aprieta la seguridad en algunos lugares, pero en otros no, encendiéndose la alarma 48 horas antes de que arranquen formalmente con la apertura, con la inauguración, los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero aquí está Felipe Ramos Rizo. Felipe, qué gusto nos da saludarte. Y lo primero que te preguntaría es si estaba justificado agregar 15 minutos tomando en cuenta las invasiones de cancha.
Mira, es que de este partido tienes que sacar muchas situaciones que sucedieron, ¿no? Primero, hay que desligar al árbitro de todo problema, porque él no es el que decide si salen o regresan de la cancha. Uh-huh. Hay un comisario por parte de la FIFA quien está decidiendo todo eso. Todo lo extracancha lo decide el comisario. El árbitro está únicamente para dirigir. Correcto. La decisión importante sí la toman de ser fuera de juego, porque es fuera de juego, clarísimo. Ahí sí no hay problema. Ahora, el procedimiento que hicieron para sacar primero a los dos equipos por la invasión, me parece que ahí tenían que haber suspendido definitivamente. Ya no regresar porque te expones a lo que sucedió después. Si ya suspendiste por invasión faltando 2 minutos, ya no regreses.
Pero hubiera entonces empatado a Argentina injustamente.
No, no, porque el gol de todos modos iba a dar por anulado. Lo tenían que sancionar el fuera de juego porque esa decisión se iba a tomar si el partido continúa. Porque el árbitro le iban a avisar que era fuera de juego. Lo estaban revisando y a él le iban a avisar, oye, es fuera de juego, hay que anular.
Pero entonces, esta decisión de ya no regresar, ¿de quién hubiera sido?
Del comisario.
Del comisario.
Sí.
De suspender y decir ya no regresar.
Eso es lo que tenían que haber hecho.
Ajá.
Ya no regresar. Pero imagínate qué bombazo les llegó. Le anulaban un gol a Argentina.
Sí.
Perdía Argentina 2-1. El problemón que pensaron que se les iba a armar con una selección que pesa a nivel mundial. Entonces yo creo que dijeron, no, hay que regresar, jugar lo que falta y a ver qué pasa. Pero no le salió en nada le salió.
Yo vuelvo a lo que dice Beto, pero si deciden que de momento se suspende el partido y se van, el partido como nosotros nos quedábamos era 2-2.
Sí, pero acuérdate que antes de irse a la suspensión se estaba revisando la jugada del gol.
Okay.
Y ya habían decidido los árbitros que se iba a anular. Aquí lo que faltó es que cuando se fueron al vestidor, el comisario tenía que ir con el equipo argentino. Oye, y con el otro equipo. Oye, se va a anular el gol por fuera de juego. Estamos viendo si regresamos por seguridad. Y que les manden, en los vestidores de ese, hay pantallas. Vean el fuera de juego. Y se los pone y te quitas de problemas.
Claro.
Pero aquí no avisaron. No les avisaron.
¿El árbitro pitó el final del partido?
No, en estos casos de suspensión, nunca el árbitro suena su silbato para terminar el partido. Únicamente se retiran por la invasión al terreno de juego.
Rafa, te escuchamos.
¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, ¿sabes, Rafa?
No tiene nada que ver. Para mí esto que pasó es increíble y va a pasar, por supuesto que históricamente, como un dato vergonzoso en decisiones equivocadas que se tomaron por encima de todo la falta de seguridad. Pero ¿sabes qué me hizo recordar? ¿Te acuerdas que el partido en el Azteca, Morelia, América, que pitó Salas, el árbitro?
Sí,
da por terminado, interviene, era Hugo Enrique Quise como directivo del América, interviene para decir ya a los jugadores que algunos se habían bañado, otros habían tomado refresco y regresaron a que se cobraran los penales, porque aparentemente el partido, por su condición de visitante, lo había ganado, según pensaba la gente, y los integrantes del Morelia y algunos del América, era el Morelia. Pero fue un caso también increíble, no de la proporción, de la magnitud de este.
Sí, pero en ese caso fue un tema arbitral, un problema de falta de conocimiento reglamentario. Por eso ahí sí cabía que les dijeran, ¿saben qué? Hay que regresar, hubo una equivocación arbitral. Pero acá me parece que es una equivocación de procedimientos para llevar a la gente al vestidor y faltando tan poquitos minutos, me parece que lo que hace mal la FIFA es regresarlos.
Eso fue en la temporada 87-88, y recuerdo que Fernando Schwartz hizo notar que había este error y finalmente regresaron los equipos a la cancha del Estadio Azteca. ¿El árbitro Felipe del partido de hoy volverá a pitar en lo que resta de los Juegos Olímpicos?
Es que no fue culpa de él.
Tú sí lo eximes de todo lo de hoy.
Yo sí.
Ok.
Sí. Él no tiene nada de culpa en salir, regresar, suspender, volver a suspender. Eso lo decide el comisario. Eso es igual que aquí en México. El comisario es el que decide todo lo extracancha.
Sí.
Y el comisario es el que decide, se suspende en forma definitiva, vámonos.
Ahora, para el público que no vio el partido o no vio la repetición del gol anulado, ¿nos puedes explicar qué fue lo que ocurrió?
Pues es un fuera de juego
Como medio cuerpo, más o menos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, medio cuerpo, sí. Sancionable. Que, digo, pasa lo mismo que en todo el mundo. Se esperan los asistentes hasta que el VAR decida. No, 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 ellos no deciden. Entonces, es como en todo el mundo, como en México. Ven un fuera de juego y mejor dicen, no, pues mejor que el VAR decida y yo no me comprometo.
Sí,
eso está pasando.
Sí, sí. Rafa.
Detalles, yo digo que arbitrales, ¿no? Uno de los asistentes en los costados cobra un fuera de lugar en contra de Argentina. Ridículo. Uh-huh. La verdad que no era fuera de lugar. Sí. No pasó nada, pero digo que te suceda esto y en eventos de esa naturaleza, caray. Y luego, por otro lado, Felipe, respetan tu punto de vista, tu comentario. La verdad, que ¿cómo exageraron los marroquíes? Al centro delantero marroquí era para que le hubieran sacado roja. Y sí, creo que los 15 minutos estuvieron bien, porque qué manera de interrumpir el partido.
Sí, 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 es algo muy mal que también se maneja en todo el mundo, la pérdida de tiempo en simulaciones, en que simulan faltas, simulan lesiones, y agarran la cara y les pegaron en el pie. Entonces eso es espantoso lo que está sucediendo a nivel mundial, porque en la Copa América de eso se vivió cualquier cantidad de veces.
No tanto en la Euro.
No tanto en la Euro. Exacto. Ahí sí es diferente.
De acuerdo.
El jugador en la Euro no va a engañarte, no va a sacar ventaja del engaño. Y en otros lados sí.
La cultura del engaño en el fútbol del continente americano, sí.
Exacto. Vamos a ver la reacción de FIFA. Es que, Felipe, tú pintaste Juegos Olímpicos, sí. Obviamente, gasta hasta la final y tienes el conocimiento de esto. Ahí la FIFA no se mete, es puro COI.
La FIFA coordina el arbitraje.
Coordina el arbitraje.
El arbitraje.
Entonces sí, ahí hay...
Sí, claro. Los Juegos Olímpicos es el sub-23 para la FIFA, su campeonato mundial de sub-23.
Ok.
Pero está incrustado, está metido en los Juegos Olímpicos, ¿sí? Porque es puro sub-23.
No te quitamos más tu tiempo. Ya nos vamos. Gracias, querido.
No te preocupes.
Gracias, Felipe.
Nos veremos.
Saludos a Rafa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Bueno, la verdad que para las dos ligas es importante jugar este tipo de torneos. Creo que tanto la MLS como la Liga MX todo el tiempo están en constante búsqueda de crecimiento y de mejorar el nivel, y yo creo que en ese sentido pues este torneo ayuda un poco para que así sea, ¿no? Es el segundo año apenas de este torneo. Yo creo que como ahora que se agregan los penaltis, seguramente van a ir agregando ciertas cosas con los años que beneficia a las dos ligas, ¿no?
Bueno, es un formato diferente, pero yo creo que es bastante necesario. Como tú dices, al final los penaltis lo hacen más emocionante. Jugar muchas prórrogas en pocos días, yo creo que al final también para los jugadores a nivel físico es complicado y los cargas mucho. Y yo creo que con el calendario que hay lleno de partidos, está muy bien ese formato.
Las voces de Guardado y Busquets, y vamos a ir con el querido Tapa Nava. Tapa, qué gusto saludarte, para preguntarte en primer término por qué se juega en Columbus este partido.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo cuando precisamente en este momento el comisionado de la MLS, Don Garber, está dando su informe de media temporada y ha hablado del ISCOP. Aquí el juego de la sede de la MLS se selecciona como sede neutral y es igual que en grandes ligas o probablemente el tazón profesional de la NFL, la NBA. Se trata de premiar a los equipos que están estrenando estadio para también tratar de ayudarlos a que recuperen el dinero que invirtieron. Hay que recordar, Columbus, uno de los 10 equipos fundadores de la MLS en el 96, tuvo su primer estadio construido para la práctica del World Soccer profesional. Incluso es casi un museo y sirve también de oficinas para la institución. En el 2021 estrenaron este complejo que es maravilloso, el lowerfield.com, donde van a jugar, pero hace 3 años ya, precisamente cuando lo abrieron, que decidieron si se iba a celebrar el Juego de las Estrellas. Por ejemplo, la próxima temporada, el Juego de las Estrellas va al estadio del LAFC.
Mi querido Tapa, te mando un abrazo. Jorge Pietrasanta, aquí en la ciudad, ahí en Columbus, ¿hay algún interés por el partido? ¿Está nada más centrado en todo lo que es alrededor del estadio?
¿Qué tal, Pietra? Qué gusto saludarte. La verdad es que te sorprendería de cómo esta ciudad se ha convertido en una meca del soccer, como le llaman aquí en Estados Unidos, en este momento. Porque además, alguna vez un entrenador de NFL me dijo que ganar cura todos los males y provoca e incentiva, ¿no? ¿A qué me refiero? Que este equipo, 7 meses en este mismo estadio, está coronándose campeón de la Major League Soccer. Este equipo está ahorita en los 3 primeros lugares de la liga. Y ahora recibiendo este juego de estrellas contra la Liga Mexicana, no hay lugar en esta ciudad donde no haya por lo menos un cartel, hay anuncios panorámicos gigantescos, incluyendo a jugadores de la Liga Mexicana. Luis Ángel Malagón está prácticamente en todos lados. Aquí los bares, restaurantes dicen bienvenidos aficionados al soccer. Es decir, a mí me sorprende, porque he estado aquí varias veces para ver fútbol americano colegial, Ohio State, los equipos más tradicionales. ¿Cómo ha ido ganando el fútbol terreno en un lugar donde, pues, la verdad cuesta trabajo imaginarlo?
Tapa, ¿cuáles serán las principales ausencias para este partido?
No, sin duda, la principal ausencia, y por la que todo está incluso costando dinero entre los revendedores de boletos, es Lionel Messi. Obviamente, el capitán votado de jugadores, aficionados y directivos de la Major League Soccer puede venir por la lesión que sufrió en el tobillo de... Por cierto, vi una fuente del Inter de Miami, me dijo que era muy poco probable que jugara también la Six Cup. Parece que sí está muy grave y le quieren bajar el acelerador con él. Luis Suárez, yo creo que sería la siguiente gran ausencia. Por la mañana me decía Sergio Busquets que si de algo le sirvió la Six Cup el año pasado era para conocer la afición, el fútbol, las canchas, los estadios, pero también a la Major League Soccer. Esto le sirvió para darse a conocer, ¿no? Entonces yo creo que nadie va a extrañar más a Lionel Messi que la propia liga, que comentan que superaron los 100 millones de televidentes el año anterior con la League Cup. Hoy y ser precisamente Lionel Messi el capitán de su liga.
¿Y qué tanto crees que metan la pierna?
Yo creo que no la van a ver de manera arriesgada. Héctor Herrera me comentaba hace un par de días que tiene que salir a jugar a ganar, que cuando eres futbolista sales a media velocidad, es más que lleguen las lesiones que cuando juegas a máxima, pero muchas entradas que probablemente harían el grupo oficial, si alguien se está escapando, si alguien por la banda, o si el portero tiene que salir a cortar el área, lo que sea, probablemente eso no va a suceder, ¿no? Pero igual del lado mexicano, Malagón precisamente ayer en el entrenamiento comentaba que para ellos es una responsabilidad tratar de salir a ganar, porque dice, de por sí ya nos traen, porque podemos ganar Estados Unidos. Bueno, hasta en un juego de estrellas se va a agarrar de pretexto, porque México nunca le ha ganado en las 2 ocasiones que se han enfrentado al equipo de la MLS.
Tapa, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, muchachos.
Igualmente, Tapa, buenas tardes. ¿Qué equipo, Rafa, te parece mejor? ¿Cuál es el favorito para ganar?
Está, lo veo bastante, bastante parejo. Tienen cosas interesantes, diferente concepto, idea futbolística. Me parece mucho más elaboración por parte del representativo de Estrellas de México que el de Estados Unidos. El de Estados Unidos es más apegado a lo que se le ve principalmente en la liga y algunas de las exposiciones a nivel selección, ¿no? Un fútbol más frontal, más directo, un poco más en un concepto de fútbol europeo. Yo creo que sí se ha venido acentuando, pero lo veo parejo porque hay grandes jugadores en ambas escuadras.
Sí, por supuesto, habrá que ver, Jorge, a Malagón, a Gignac, a Huerta, a Rondón, a Jonathan Dos Santos, entre otros.
Sí, yo también lo veo parejo y estoy de acuerdo en lo que dice el Tapa, que le comentaba Malagón, que si van a salir a ganar el partido, porque si lo pierden vamos a empezar con lo mismo, ¿no? Ahora hasta la MLS nos gana, ya vimos lo que sucedió el torneo pasado de la Leagues Cup, ¿no? En donde, pues en términos generales nos fue mal, y eso sí repercute en los comentarios. Entonces, también como decía Héctor Herrera, difícilmente un jugador sale como que a la mitad, porque inclusive puede estar más propenso a alguna lesión. Yo creo que va a ganar la Liga MX.
Sí, yo también creo que hay calidad suficiente en el fútbol mexicano, aunque claro, también habrá otras ausencias. No estará, como ya decíamos al principio, Canales, no estará Sanabria, no estará Roberto Alvarado en este partido por lesión por parte del equipo de la Liga MX, pero puede ser sin duda un buen espectáculo agradable en esta confrontación que se va a dar el día de hoy allá en Columbus, en Ohio, un lugar, Jorge, que trae recuerdos no necesariamente agradables para el fútbol mexicano.
Sí.
Con la selección mexicana.
Sí, con la selección mexicana es tundirnos. Parece que ellos nada más viven para eso, ¿verdad? Para ganar a Estados Unidos, y ahí han sido varios.
Así es. Allá nos tocó estar en alguna cobertura, sí, alguna vez hace algunos años con ESPN. Vamos a ver qué ocurre con este partido. Por lo pronto, el Guadalajara va a participar en la Leagues Cup. Y es una interrupción, Rafa, que no sé qué tanto afecte a los equipos del fútbol mexicano de cara a la reanudación del campeonato mexicano.
Quiero o no, sí te altera. O sea, tú le puedes ver, yo creo que todo depende el punto donde lo veas. O sea, por un lado, yo creo que se empareja un poco en función de lo que fue el anterior, porque sí creo que van mejor preparados los equipos mexicanos. Habrá que ver el comportamiento de ellos, la ventaja que tienen en la localía, el desgaste en los viajes, pero también te arroja cosas interesantes. Yo creo que son algunos partidos que te brindarán la oportunidad de ver qué tantos movimientos puedes hacer en tu equipo, pues para hacer o poder generar un funcionamiento mejor de acuerdo a las circunstancias que se presenten en un encuentro, y que luego naturalmente pues podrás o deberás de reflejarlo en cada una de sus ligas, ¿no?
Desde luego. Jesús Bernal tiene la información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues sí, Chivas preparándose precisamente para este certamen. De hecho, el día de mañana se van a Santa Clara, California, donde estarán enfrentando al San José Earthquakes en el primer partido de esta Leagues Cup el próximo día sábado, un rival que es el peor equipo de la Conferencia del Oeste dentro del fútbol de los Estados Unidos, y que Chivas tratará de aprovechar esta situación, pero con algunas dudas todavía, con algunas situaciones. El caso de Chiquete Orozco, que no va a poder estar en el torneo, se ha desgarrado, estará fuera entre 6 y 8 semanas, lo que significa que se pierde toda la Leagues Cup, y habrá que ver si alcanza a llegar al Clásico Nacional en el mes de septiembre. Pero por lo pronto la Leagues Cup se la va a perder. El día de mañana, previo al viaje, habrá que confirmar si Roberto Alvarado va, si Pavel Pérez se sube, si Carlos Cisneros, que son otros jugadores que han estado en algodones en las últimas horas, entre algodones, debido a cuestiones precisamente de índole muscular, y que bueno, pues la prioridad del cuerpo técnico es cuidar la integridad de estos elementos. Pero el que sí está confirmado que no se va a subir a ese avión el día de mañana es el Chiquete Orozco.
Mi querido Jesús Bernal, sí debe preocupar la lesión de Orozco Chiquete, porque sí va a estar un rato fuera. Primero, ¿de cuánto fue el desgarre? Y punto número dos, ¿quién tomaría su lugar en la central?
Saludos, Pietra, muy buena tarde. Es un desgarre que lo va a dejar fuera de 6 a 8 semanas al Chiquete. Si lleva una cierta gravedad, no tengo con precisión el dato de qué tanto fue la ruptura que tuvo en el músculo, en el muslo, en la parte posterior. Y por ahora su lugar, el que apunta de entrada, es el Oso González. Lo utilizó en el partido contra Mazatlán. Uh-huh. Incluso Fernando Gago, el técnico de Chivas, durante la pretemporada en algunos enfrentamientos lo estuvo poniendo como central. Entonces hoy se convierte en la primera opción en que el Oso sea el encargado de aparecer ahí. Igual en la banca está el Pollo Briseño, está también Luis Olivas, que regresó del préstamo que tenía con Mazatlán, sí, durante ese torneo, pero por ahora el Oso González podría ser.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, hasta luego.
Buenas tardes, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde. Mucha seguridad en los barrios, en las calles, en el SENA, en los recintos cerrados. Pero en contraste, poca seguridad en el duelo entre Argentina y Marruecos, con 6 invasiones de cancha. Vamos con Odín Ciani allá en París. Odín, qué gusto saludarte. ¿Qué tanto preocupa este tema de la seguridad cuando faltan 2 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos?
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte, saludar a toda la gente que nos escucha ahí en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, es un tema ahí medio raro, de sentimientos encontrados, de situaciones encontradas, porque sí, el tema de la seguridad en París, impresionante. En este previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos, tú te paras en el Sena, el río Sena, donde será el escenario de la inauguración, y hay más seguridad que en cualquier otro lugar de París. La ciudad está blindada, el ejército está en las calles, la policía, la seguridad nacional, por obvias razones, por el tema de cuidar el escenario olímpico. Pero por otro lado, increíblemente, en el escenario olímpico, donde el día de hoy se llevó un partido de fútbol de Argentina, hubo una invasión de Marruecos, hubo mucha complicación de inseguridad. Los Juegos Olímpicos empezarán oficialmente a partir del día 26, será la inauguración, pero ya empiezan desde dos días antes algunas competencias olímpicas por el acomodo del calendario, y es preocupante el darte cuenta o el ver que dentro de los escenarios olímpicos han habido cuestiones de inseguridad, y que en la ciudad, por la preocupación quizás de amenazas o de tratar de tener un evento completamente sano, un evento con mucha seguridad, pues sí está blindado. Los tráficos impresionantes, mi querido Beto, porque París, al ser una ciudad turística, siempre está lleno de turistas y de tráfico, aún siendo una ciudad también, una urbe importantísima. A eso súmale la visita de la gente a visitar precisamente los Juegos Olímpicos, y a eso súmale que las calles cerradas, patrullas, soldados, te paran, te piden pasaporte, hay un censo total para saber quién está caminando en las calles. Es un tema encontrado, mi querido Beto.
Totalmente, mi querido Dean. Igual un poquito de descuido en el tema de la seguridad para los eventos que se realizan fuera de la ciudad. Y la ciudad de por sí, pues es un caos, ¿no? Es la ciudad más visitada del planeta, es la más turística del planeta, es la número uno. Y esto está muy claro. Y bueno, cambiando un poquito de tema, mi querido Dean, las perspectivas de la delegación mexicana, porque por ahí hay publicaciones que nos hablan que podrían estarse ganando alrededor de 6 medallas. ¿Tú qué perspectiva le ves?
Mira, Beto, nosotros hemos trabajado estos Juegos Olímpicos ya con bastante tiempo. Hemos estado cerca, por obvias razones, de los atletas que tendrían posibilidades de ganar medallas, que están rankeados, o que inclusive los pasados Juegos Olímpicos se quedaron muy cerca de lograrlo, y que están en una edad competitiva, en una edad de crecimiento, inclusive de un progreso en el deporte. Hay muchos deportes que tienen esa ilusión, muchos deportistas, pero bueno, en la historia del deporte mexicano ha sido complicado el tema de sumar un cúmulo de medallas más de lo que se tiene en la historia. Hoy suena mucho la posibilidad de 6 medallas. Ana Gabriela Guevara hablaba de que existe la posibilidad. Ana Gabriela te lo dice de frente a una cámara y te habla de que existen posibilidades de 6-7 medallas. Fuera de cámaras ve la posibilidad de 11-12. Por momentos hay gente dentro de la delegación mexicana que piensan que pudiera ser más. Yo lo veo muy complicado, Pietra, porque vamos, México no es una potencia en el deporte, se han descuidado muchos otros deportes, no tenemos ningún solo deporte de conjunto y las posibilidades están muy señaladas. México tiene grandes posibilidades en clavados, tiene grandes posibilidades en marcha, tiene posibilidades en tiro con arco, con Alejandra Valencia. Te decía de Osmar se ve la posibilidad de que tenga dos medallas. Carlos Sansores en taekwondo, se piensa que pueda ganar oro. También Daniela Gagiola en el tema de ciclismo, que serían sus segundos Juegos Olímpicos y que ella dice estar lista para poder ganarse una medalla. También Daniela Sousa de taekwondo piensa tener esa posibilidad. Ahora, yo veo que la intención está, la preparación, las ganas, los sueños. Al parecer el tema del deporte mexicano se tuvo el apoyo, no como en otras épocas, tan rebasado ese tema de apoyo, y fue más directo hacia los deportistas que tienen posibilidades de medalla. Sí veo el tema de que puede ser en secreto que Ana Gabriela Guevara y que Alcalá puedan pensar en que se ganen más medallas, pero yo lo veo muy complicado, Pietra. Espero, como mexicano, igual que ustedes, que México logre trascender, que rompa récords de medallas. Nos gustaría, pero pues hay que sentarnos y aterrizarnos en la realidad y en la historia, ¿no? El fútbol mexicano es una muestra de lo que está pasando hoy en el deporte, y de ahí deriva hacia todos lados en el deporte, ¿no?
Claro. Odín, ¿qué nos puedes platicar sobre la aportación de la antorcha por parte de Salma Hayek? ¿Y qué se puede esperar de la inauguración náutica, que no será por primera vez dentro de un estadio, sino sobre las aguas del Sena pasado mañana?
Es que, ¿sabes qué? Precisamente, Beto, eso es un tema. Tú tienes mucha experiencia en esto, Beto. ¿Cuántos Juegos Olímpicos no te ha tocado estar tanto cubriéndolos en las ciudades como inclusive quizás desde México por los temas de derechos, pero ser parte de los Juegos Olímpicos? Yo por primera vez veo unos Juegos Olímpicos que su inauguración, o que parte inclusive de su competencia, es a las afueras de los estadios, que no son en escenarios diseñados para el deporte, ¿no? Por ejemplo, el tema del río Sena. El río Sena se está listando para la inauguración el próximo día 26, y después competencias de aguas abiertas dentro del río Sena, ¿no? Entonces, es impresionante el darte cuenta de esta situación, el saber que la ciudad de París será parte, como ciudad, de escenarios olímpicos en la práctica de los deportes. O sea, es un tema raro, impresionante, ¿no? Porque generalmente tú ves una inauguración, y la inauguración es donde va a ser la clausura, y es generalmente en el estadio, sí, del atletismo. Aquí no va a ser así. Aquí va a ser un río Sena completamente mallado. Tú te imaginas, Beto, un río Sena, que es un escenario mundial histórico, lleno de mallas, muchos kilómetros, con muchos soldados, mucha seguridad, y es por ahí donde va a ser la inauguración, donde vamos a ver a los atletas encima de balsas, de embarcaciones, con sus banderas, representando a su país de lo que será su participación en esta justa olímpica. Entonces, sí son unos Juegos Olímpicos raros, extraños. Me quiero imaginar que van a ser hermosos. Esta es la tercera vez que en París hay Juegos Olímpicos, recordando que la primera vez que fue de los Juegos Olímpicos actuales fue en 1900, después 1924 nuevamente París abre las puertas para ser sede de los Juegos Olímpicos, y 100 años más tarde, que se cumplen en estos Juegos Olímpicos, la tercera edición de los Juegos Olímpicos nuevamente en París, ¿no?
Exactamente. Rafa, te escuchamos.
Un abrazo, aquí también. Ahora sí que a la super, por siempre su trabajo lo cumple con profesionalismo y con una información muy amplia. Y bueno, coincido con él, yo creo que son unos Juegos Olímpicos totalmente sui generis, muy fuera del concepto que se manejó, pero a final de cuentas aquí lo importante son los resultados, ¿no? En cada una de las competencias habrá que estar muy al pendiente. Es una pena que el inicio se haya tenido antes de la inauguración, que no es la primera vez. Siempre se arranca con el fútbol en Juegos Olímpicos antes de que se haga la presentación de las delegaciones en estadio, Odín. Pero bueno, al margen de eso, pues yo creo que lo importante es la hora de la verdad y ver el nivel de competencia que va a exponer cada una de las delegaciones, cada uno de los atletas en Juegos Olímpicos, totalmente sui generis, ¿no? En París.
Así es, Rafa. Mira, siempre los Juegos Olímpicos están llenos de historias, hay muchas sorpresas. México ha tenido sorpresas importantes. Yo creo que estos Juegos Olímpicos tendrá muchas sorpresas. Recordemos a Michael Phelps con tantas historias, o a tantos atletas, ¿no? A Usain Bolt. Esperemos que precisamente París forme parte de este tipo de sorpresas. del deporte mexicano, yo quiero suponerme, en base a lo que se ha preparado, puedan haber sorpresas, lo veo complicado, pero me encantaría ver muchas sorpresas dentro de estos Juegos Olímpicos. Ahora, lo que hace peculiar a la ciudad precisamente es otros tipos de escenarios, otro tipo de cosas. Lo que pasó hoy, por ejemplo, en el partido de Argentina, me parece impresionante, no solamente por el tema del fútbol y de la invasión. No se había visto que un partido de fútbol, al término del partido, 2 horas más tarde, se le quite un gol al equipo rival y que se lleve el partido el equipo de Argentina. Me parece increíble, me parece impresionante lo que vive en unos Juegos Olímpicos, y esto pasa quizás porque no están regidos por FIFA, pero yo creo que van a haber muchas cosas así, Rafa, en diferentes disciplinas, cosas extrañas, raras, y no me refiero a trampas, sino más bien están tratando de innovar y de buscar que el deporte brille en París. Realmente la propuesta de París es esa, es mostrar un deporte diferente, volver al deportivismo. Venimos de unos Juegos Olímpicos en Tokio que pasaron y que nadie nos dimos cuenta porque fue encapsulado después de una pandemia. Venimos de una pandemia, un mundo que está con muchos problemas en cuestiones de guerras, de historias, de cosas alrededor del mundo, y que el deporte une, hace paz, es esa unión, y París está volteando en eso. Y además ha transformado su ciudad para esperar a mucha gente. Y tristemente el parisino, la gente que vive en París, no está a gusto con los Juegos Olímpicos. Mucha gente de París se fue, vino gente de fuera a ser parte de lo que serán estos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues el gobierno, Macron, por ejemplo, ayer, el tema importante aquí era cuestionar por qué Israel como país sí va a tener su himno nacional, y por qué Rusia no, o los países aliados, ¿por qué no? Y todo el día tú veías las noticias en París y era Macron, a ver qué pasa con Macron, qué es lo que está pasando con el deporte, por qué se invirtió tanto dinero, por qué hay tantas fallas, por qué hay tanta seguridad, por qué el país está secuestrado por la seguridad, por qué se tiene tanto miedo, por qué. Entonces creo que es el inicio de lo que serán estos Juegos Olímpicos, y esperar el día 26, donde empiecen los Juegos Olímpicos de forma oficial, ver si la organización, si realmente el Comité Olímpico Internacional, si cada una de las federaciones, si lo que se tiene esperado, a lo que venimos, al deporte, logra ser un evento de nivel.
Odín, muchas gracias por tus aportaciones desde París el día de hoy.
Fuerte abrazo, mi querido Beto, estaremos aquí informando desde París, y el día de mañana se empieza con el show de José Rey Javier, que me parece interesante, ¿no? A las 10 de la noche, un show diferente con un personaje que ha sido emblemático toda la historia, como lo ha sido José Ramón y Javier, que en su momento fueron rivales, hoy somos compañeros, y veremos, yo creo que un show diferente, un show especial, mi querido Beto, junto con la aportación de toda la gente que estamos acá y ustedes que también estarán siguiendo los Juegos Olímpicos desde México.
Perfecto, Din, muchas gracias y un abrazo.
Abrazo grande, Beto, a todos.
Buenas tardes, una ciudad turística, artística, histórica, cultural, ya con el ambiente de los Juegos Olímpicos, con algo de descontento, con la limpieza del Sena, con el reacomodo de mucha gente que se ha ido de sus hogares allá en París, y lo cual también ha producido un enorme descontento. Pero por lo pronto vamos a ver, Jorge, qué ocurre, y no es para menos, siendo estas embarcaciones las que se van a ir moviendo, y por tratarse de un lugar, de un espacio enorme al aire libre, pues claro que la seguridad está a todo lo que da allá en París.
Sí, por eso creo que un poquito se descuidó las otras ciudades en donde se están realizando eventos, ¿no? Para concentrar todo en la ceremonia inaugural, que va a ser algo muy distinto. Y como decía, ¿no? De por sí es una ciudad muy, muy caótica. Es una ciudad que nosotros lo vivimos aquí en México, pero ellos también. Es una ciudad que tiene manifestaciones todos los días, muchísimo tráfico. La gente sí está a descontento. Mucha de la gente de París estaba en descontento porque el momento político incluso no es como muy propicio, digamos, para la realización de unos juegos, y por eso muchos se fueron de la ciudad.
Sí, exacto. Y por lo pronto se concentra la seguridad en algunos puntos, pero se descobija la seguridad en otros, como en el Estadio San Etienne, donde hoy Marruecos termina ganándole por partes al equipo de Argentina 2-1. Carlos Salcedo, en el gotero del fútbol mexicano, se despide del Cruz Azul. Leo Suárez será intervenido quirúrgicamente esta semana en Guadalajara. Brian Rodríguez se reporta con el América de cara a la League's Cup. El Toro Fernández viajará a la League's Cup para continuar con su rehabilitación. Lleva varios meses recuperándose el jugador del Cruz Azul. Ansu Fati se lesiona de regreso al Barcelona y se perderá la gira de Estados Unidos. Nacho, entre lágrimas, se despide oficialmente del Real Madrid. Michael Gallup de los Raiders anunció su retiro. Matthew Stafford y los Rams llegaron a un acuerdo por 4 años y $160 millones. Mike Trout de los Angels salió con dolor en una rodilla en su partido de rehabilitación. Coco Gauff, abanderada de Estados Unidos junto a LeBron James. Esto será el viernes en estas embarcaciones, en estos barcos, en esta apertura náutica de los Juegos Olímpicos. Y Alemania se está preparando para la organización de los Juegos Olímpicos también. Y por lo pronto, pues como ya apuntaba Odín, Rafa, no hay ningún colectivo mexicano, sino puros deportes individuales en los Juegos Olímpicos.
Resultado de que no se ha trabajado adecuadamente. ¿Sabes qué me gustaría, Beto? Digo, si es que tienes tú o Jorge, o sea, recibir información. El tema de la invasión de la cancha, principalmente por quién fue. Seguidores argentinos, por todo lo que sabemos que suelen. Y los marroquíes, que sí. Nos tocó vivirlo en el Mundial de Qatar. La verdad es que, claro, ahí lo tenían a tiro de piedra, pero era impresionante
cómo
se manifestaban, ¿no?
Sí, cómo no. Hubo vandalismo dentro del estadio. Aquí estamos leyendo que hubo varias invasiones, como ya nos decía nuestro corresponsal. Después hubo otra cuando se marcó el gol del empate, que después se anuló al minuto 105. El partido ya se había detenido varias veces por la irrupción de espontáneos sobre el terreno de juego. Y a esto, Jorge, habría que agregarle que robaron en el campamento de Argentina el día anterior. Sí. A varios jugadores les robaron joyas e incluso un reloj valioso a Almada, y de eso se quejaba Mascherano del equipo de Argentina.
Sí, Mascherano tomó la palabra y se quejó de todo lo que sucedió ayer, del robo, de lo de hoy, que no lo había vivido nunca, pues el fútbol no lo había vivido nunca, ¿no? Que después de prácticamente 2 horas te digan que se va a jugar otro ratito, ¿no? O sea, todo este tipo de situaciones obviamente afectan. Lo del invadir la cancha, también. Está viviendo Europa un problema racial muy fuerte, ¿no? Y se han quejado mucho de la gente africana que vive en Europa y tantas cosas que va a tener que cuidar esta organización de los Juegos Olímpicos, ¿eh? Porque está fuerte.
Y me faltó decir que Alemania se candidatea para los Juegos Olímpicos de 2040. Me faltó completar esa información. Y sí, Rafa, estoy leyendo también que varios marroquíes se brincaron al campo para acercarse a tomarse fotos con los futbolistas en pleno partido. Entonces, esta es una gran preocupación por parte de los organizadores, la seguridad de cara a estos juegos. Y luego las bombas de estruendo, que si bien, Rafa, no causan grandes daños a la salud, por supuesto que también afectaron el desarrollo del partido.
Y no están exentas de provocar un accidente.
Claro, es un artefacto pirotécnico.
A Julián le toca, sí, pero bueno, lo hemos visto cuántas veces en México, en depósitos de lugares donde se tienen todo este tipo de artefactos,
sí,
y de cosas que se han presentado en mercados o incluso en eventos, en fiestas, y la verdad es que sí puede tener consecuencias, ¿no? Además, un artefacto es justamente te revienta en la mano y por ahí sí te afecta considerablemente.
Te causa un daño, no es únicamente el ruido, ciertamente. Llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos en este miércoles. Rafa, Jorge, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.